Duna. Sonidos de tu mundo.
Madame.
Madame. Monsieur.
S'il vous plaît.
7:01. Bienvenidos aquí a Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo está Matías?
¿Cómo estás, José? Ya, muy buenos.
Tarde ya.
Ya, fíjate que son las 7:01, vamos a salir a las 8 de este espacio y va a estar oscuro.
Ya está empezando.
Sí, pues.
A cambiar.
El viernes fue así. Estaba oscuro.
Lo que sí, la temperatura está muy insoportable, ¿no?
Muy alta.
Partimos con mucho frío en la mañana.
Sí.
Después hace calor. Uh-huh. Y volvemos al frío. Uno ya no sabe qué hacer.
Porque en la mañana me quedo dormido.
¿Hablemos en off?
Me quedo dormido, me pasé de largo. Se me acabó la pila del reloj, no quedó bien conectado. No sé.
¿Y no llegaste?
Pasé de largo. Salí desesperado, urgido, corriendo, con todo arrastrado, corriendo. Obviamente busqué la aplicación, no andaba sin mi scooter, sin nada. Busqué scooter, no había cerca. Busqué bicicleta, no había cerca.
¿Te alcanzaste a duchar?
Sí, señor.
Ah,
eso es lo único que hago.
Muy bien.
Y rasqué para acá. Y cuando iba corriendo, así desesperado, medio oscuro, estaba oscuro por las 7:30, tardísimo. Un vecino va saliendo, casi no. Se me corro yo para que pase, y dice que me vio mirando una aplicación, y cachó que estaba desesperado, buscando algo en qué
ir. ¿Y te trajo?
Y paró y me dijo, vecino, lo llevo por ahí, y me trajo, me dijo aquí cerca.
Qué bueno tener buenos vecinos.
Paleteado. Él paró, ni siquiera yo le pedí, no había pasado ni un auto ahora.
Muy bien.
Noche. Así que partí bien el día.
Así, gracias al vecino de Matías por haberle permitido cumplir con sus obligaciones laborales.
Yo pensé que no iba a poder llegar, pero en fin, llegué. El Nico estaba aquí, Mateo, la Consuelo, que te digo, ya estaban.
La Consuelo ya tenía todo preparado hace horas.
Todo leído. ¿Tú bien? ¿Buen fin de semana?
Buen fin de semana.
¿Qué tenemos para hoy?
¿Qué tenemos para hoy? Tenemos muchas noticias. El día ha estado marcado por el Contralor. El Contralor Jorge Bermúdez salió a responder estos cuestionamientos que vienen principalmente desde la UDI, que hablan de una supuesta diferencia de cálculo, de fórmula para calcular las arcas fiscales, sobre todo la municipalidad de Viña del Mar. Así que vamos a estar conversando de eso.
No solo Viña del Mar. Pero ahí había un punto
bastante grande.
Por ejemplo, pasa en la Florida, otra gran municipalidad que mueve muchísimos recursos. Y son dos municipalidades que están en manos de UDI o ex-UDI.
Así es.
Entonces alguien puede sospechar, pero en fin. Conversaremos también sobre el juicio que sigue avanzando, que va a ser largo, el juicio al ex-senador Jaime Orpiz en el caso Corpesca. Así es, bajo esa carátula está. ¡Habló Orpiz! ¿Se le quedó enredado el mantel también en el chaleco?
Tirando el mantel con todo.
Se para y pum, se le había quedado pescado el chaleco y rum, tirando el mantel. ¿Tiró el mantel? Vamos a hablar sobre eso.
Vamos a hablar sobre eso porque era algo que ya estaba bastante anunciado, pero se está convirtiendo en realidad.
José Chea, ¿te invitaron a algún grupo de WhatsApp hoy día?
¿Tú dices por el de la, no, de los curitas?
¿Participas tú de algún grupo de WhatsApp desde hoy?
No, hoy día no.
Yo sí.
No tengo santidad suficiente.
Yo sí. Yo participo de un nuevo grupo WhatsApp
desde hoy. ¿De los cardenales?
No te
me
puedo
voy
decir
a
de
me
que
voy a preocupar.
Lo que te quiero decir es que estoy en un nuevo grupo de WhatsApp a partir de hoy. Y no te vi, te busqué, no te vi.
Yo creo que, mira, me siento aliviada de no estar en ese que tú estás hablando, que ya luego vamos a comentar de cuál se trata.
No, oye, el mío no tiene que ver, el mío de unos amigos que iba a mirar a Chiloé en junio, nada que ver, que es un grupo de amigos.
Bueno, ese me gustaría estar en ese WhatsApp.
Por eso
a ver
pregunté,
si una vez por
pues.
Todas, en vez de seguir sacándonos pica con Chiloé, nos lleva a todo. ¿Cierto, Richie? Podríamos hacer un paseo de curso.
Me voy a la isla grande.
¿Cierto, viste? Ahí está haciendo dedo para arriba.
Pero al que me refiero es a otro grupo de WhatsApp que si usted no lo han invitado, quizás puedo decirle que se siente tranquilo. Pero, o si hay invitado, sálgase rápido. Porque te fijas que es menos mal visto salirse rápido.
Sí.
José dejó el grupo. O sea, te añadió el grupo, José se salió el grupo. Porque después dejas pasar y ya no hay forma.
Después solo que se mejore. ¿Cómo era el otro? Atento a tus comentarios.
Eso me dijo ella.
Queda atento a tus comentarios.
Eso me dijo ella. Esa es muy buena también.
Ya, oye.
Es el gran Felipe Abello.
El que está enredado, se le ha enredado algo, o enredado, quiero decir que salió como español, es Joe Biden. Joe Biden tiene una acusación no de acoso ni de abuso, sino de invadir el espacio de la autonomía corporal. Por parte de una de las miembros del Partido Demócrata, y cuando él se apresta a ser como la estrella de la nueva carrera para la presidencia en el Partido Demócrata, pero ni siquiera se ha formalizado y ya está ahí bastante cuestionado. Así que vamos
este
a
tipo de cosas. Hace falta la denuncia para que ya te haga el primer daño. Después las pruebas pueden acrecentar el daño, para que decir una condena. Eso es el daño definitivo. Pero la sola denuncia hace daño.
Seguro.
Y esa es la responsabilidad que tenemos que tener todos para tener claro que cuando tú dices algo respecto de abusos, hay que ser requete contra responsable, porque el daño se hace con... No digo que esto no sea verdad, no sea verdad. Solo con la denuncia ya está hecho un daño. Y hay personas, y estamos en riesgo de que hay personas que abusen de eso. Para cometer, denunciar un abuso. Puede
cierto, suceder, es una discusión súper compleja, porque naturalmente puede suceder lo que tú dices, pero también puede suceder que muchas veces la víctima prefiera callar antes de ser cuestionada por su denuncia.
Por eso, todo eso es plausible.
Es un arma de doble filo. Bueno, vamos a estar conversando de eso también, y tenemos temas en el deporte.
Sí, pues.
¿Qué pasó? Estamos a la baja.
Estamos a la baja, ¿porque a quién te refieres con la baja?
Porque después de 4 triunfos, Católica empató ayer.
Lo único que te puedo decir es que está ahí nomás en segundo lugar, expectante. El partido de ayer fue malón. Un partido entretenido, un segundo tiempo muy entretenido frente a Curicó, pero el resultado fue malón. Pero queda mucho campeonato, José.
¿Qué
Católica,
harto?
Católica está enfocada en los campeonatos internacionales. Gremio, ese es el nivel que está Católica, esa es la cabeza que tenemos puesta y pa, sacando la cara por el fútbol chileno.
Oye, y el que sacó la cara por los memes hoy día fue el presidente Piñera.
Sí.
Viste
sí,
que sí, con sí. Le entregó a Usain Bolt una foto en que salía ganándole, ¿o no? Corriendo en una pista atlética y corriendo con él. Bueno, vamos a estar conversando de eso también y de los escándalos en las coimas de los cuadernos K. Se encontraron nuevos, ¿cómo le dicen ellos?
Los tesoros K.
Lugares donde se encontraban dineros presuntamente mal habidos de la fortuna Kirchner.
7:08, si no nos apuramos no alcanzamos a entrarle a todo lo que tenemos en la pauta. Vamos con los titulares.
Don Quique
Yavar.
¿Cómo están? Vamos con los titulares.
Yavar es con I. Yavar, llave griega.
Sí, griega. Sí. Y griega y B corta, sí.
Y no sé por qué me dice que era K. A propósito de los tesoros K, dice que tesoros I.
No.
Cuando descubren los cuadernos de I. ¿Cuáles son los cuadernos de Yavar?
No, yo no tengo. Los cuadernos del colegio, de la universidad.
Ah, ya, ya, ya. Los cuadernos
de
Yavar.
¿No tienes diarios de vida?
Tampoco.
¿Y tú, José?
Sí.
¿Y los tienes todavía, los de juventud?
Los tengo todos.
¿Y los relees?
Por año.
¿Y los relees?
No los releo. A veces los miro.
¿Y derramas lágrimas?
No, me da risa de las cosas por las cuales derramaba el aire.
Ah, muy bien.
Pero los tengo, son divertidos. Ya, perdón.
¿Podríamos leer unas páginas?
No, ya, Matías, por favor. Vamos a los titulares.
Vamos con los titulares. El Contralor General de la República descartó por completo renunciar a su cargo. Esto luego de que la UDI se lo exigiera luego de conocerse diferencias de criterio en la revisión de platas de los municipios. Según aclaró Bermúdez, aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie, explicó. Lo que hemos hecho acá en la Municipalidad de Viña y en la Florida es aplicar la metodología que siempre ha aplicado la Contraloría, que es tomar la contabilidad y realizar la auditoría de la manera que lo ha hecho siempre. Y el obispo Bado se refirió a su viaje a Roma y dijo que no va expresamente a pedirle al Papa que le entregue el informe Chicluna. El nuevo jefe del arzobispado de Santiago recalcó que parte del informe es secreto, lo que a su juicio no puede ser violado. Además, Bado insistió en su disposición de colaborar con la Fiscalía. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió este lunes el levantamiento de la inmunidad al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, también conocido como presidente encargado de ese país. Según el presidente del organismo, afirmó que el jefe del Parlamento cometió desacato al haber burlado una prohibición de salida del país hace unas semanas. Y en noticias del deporte, Cristian Garín y Nicolás Jarry descendieron en el ranking ATP. Garín subió en el puesto 73, mientras que Jarry bajó a la casilla 85 del listado.
Muchas gracias, Quique Yaver, por esos titulares. Son las 7:10. Estamos en Duna.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes,
Quique.
Nada personal.
Ah, ya viene el capo.
Nada personal. Quique.
Nada personal.
Ya.
Ya pues.
Contralor. Ya. Contralor niega los criterios diferentes para auditorías municipales. Acá no hay ninguna vara distinta, fueron las declaraciones que emitió esta tarde el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, para abordar esta polémica que se conoció ayer en un reportaje de La Tercera, en la cual habría habido distintos criterios, distintas fórmulas matemáticas para auditar las cajas de los municipios.
Mira, sucede que hace unas semanas se había sabido de un déficit cuantioso, un déficit de 17 mil millones de pesos en la Municipalidad de Viña del Mar, por ejemplo. Y había sido todo un escándalo y sigue siéndolo.
O sea, está una posibilidad de destitución de la alcaldesa Virginia Reyenato.
Exactamente.
Sin ir más lejos.
Todo un escándalo, una defensa de parte de ella. Y me imagino que, claro, venían posibles acciones de... De hecho, sin ir más lejos, se especuló, incluso habló quién sería su sucesor eventualmente, que es Gabriel El Coca Mendoza. ¿Te acuerdas del Coca Mendoza, no?
Cierto.
¿Cómo olvidar? ¿Qué?
Reality, Colo-Colo.
No, ¿cómo reality? Gabriel Mendoza, Colo-Colo, los desbordes Coca Mendoza y el reality.
Bueno, pero lo último que hizo después del fútbol fue un reality.
Pero lo más grande que hizo el Coca Mendoza fue darnos ilusiones.
Ya, bueno, no nos vayamos por las ramas. Sí, se habló que era posible que, de ser destituida Virginia Reyenato,
el concejal Gabriel Mendoza pudiera asumir.
Asumiera la municipalidad. ¿Por qué? Porque había empate en el consejo. Entonces, para desempatar, se hubiera el podido Coca. Poner al Coca Mendoza.
Bueno, pero esto se daba por hecho, este déficit. Era un dato de la causa hasta estas alturas. Pero sale este reportaje, justamente del diario La Tercera, el fin de semana, donde se publica que habría, o que hay diferencias significativas en las fórmulas que, como decías tú, de utilización de las contralorías regionales. Entonces uno decía, claro, centralmente se cree que está todo regulado, todo bien normado, para que las contralorías operen de la misma forma. O sea, miren, peras con peras, manzanas con manzanas. Y aparentemente, lo que decía La Tercera es que eso no es así. Con lo cual, inmediatamente, por ejemplo, la alcaldesa Reyenato sale a decir, ven, no hay nada. Lo de la contraloría no es nada lo que está diciendo. Aquí no hay ningún problema, aquí está mal contabilizado. Y empezaron entonces las arremetidas políticas contra los Bermúdez, que no han sido pocas y por distintos temas. Desde la disputa con la subcontralora Dorothy Pérez.
Hasta eso se arrastra hace muchísimo
eso, claro,
tiempo.
Exactamente. Hasta un tema de, qué sé yo, de planos reguladores en las comunas.
Claro, o sea, ha sido la disputa que tiene la Contraloría, que él encabeza, con las inmobiliarias, por ejemplo, por los planos reguladores, ha sido de larga data, y los índices de constructibilidad, etcétera.
Y lo que está en un silencio hace mucho rato, él no habla mucho, todos los medios le piden entrevistas y él no habla, habla atrás de los dictámenes, pero no le quedó otra, después de esta acusación que parece muy grave, salir a decir lo siguiente. Dice que lo primero que es, está hablando de Bermúdez, hay que señalar que aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Es tomar contabilidades de los municipios y realizar auditorías de la manera que lo ha hecho siempre la Contraloría. Me parece que hay que desmentirlo inmediatamente. ¿Y cómo explica que ocurre esta diferencia de cifras? No, insisto, según él, no son distintas modalidades, sino que explica lo siguiente. Dice, los equipos de auditoría de la Contraloría, y en particular los equipos de las regiones de Valparaíso, han auditado la Municipalidad de Viña, tienen muchísima experiencia. Y señala que, por ejemplo, del punto de vista de la Municipalidad de Viña, quisiera decir un par de cosas. En primer lugar, el saldo inicial de caja que corresponde a los recursos que pasan de un año a otro en determinados servicios públicos, para ser utilizados necesita una cuestión fundamental, que es que sea de libre disposición para poder aplicarlo al presupuesto. Es decir, llega un año, hace la contabilidad y le dice, ¿y estos fondos son de libre disposición? Sí, puede utilizarlo. Según el Contralor, lo que pasó en Viña es que había 5.200 millones, que era plata que estaba destinada a, básicamente, a fondos de cultura, para poder terminar de una vez por todas, dice, el Teatro Municipal y el Palacio Vergara en Viña. Por lo tanto, no contaban, bajo criterio de la Contraloría, con esa calidad de libre disposición. Por lo tanto, no podían ser contabilizados. Entonces dice, aquí hay un tema clarísimo, no hay doble rasero, no hay doble criterio, es simple. Estos fondos que la municipalidad les puede contar, a juicio nuestro no los puede contar porque ya están destinados para algo, no son de libre disposición. Esa es toda la diferencia que explica hoy día el Contralor.
Ahora, eso es lo que explica él a propósito, así como para poner en contexto estas declaraciones que hace, es que la información que se publica ayer es que hubo una reunión que fue el 28 de febrero pasado, en la cual estaba el Contralor Bermúdez y le dice a los presentes: ¿están realmente seguros de que los cálculos de la auditoría de déficit tienen errores? A lo que los las personas que estaban ahí, que era por ejemplo jefes de contabilidad que de la Contraloría, le dicen que sí, y que le mostraron un informe con los detalles de los cálculos que habían hecho, y ahí estaba el ingeniero Patricio Barra, que es el jefe de la división de análisis contable. Le explica qué es lo que había pasado, y que una contadora de la metropolitana, de la región metropolitana, había hecho una consulta a su división respecto de cuál era la fórmula para que se usaba para calcular, porque ella ahí se habían empezado a dar cuenta y le habían encargado un informe a la unidad de análisis financiero, y se empezaron a dar cuenta que las distintas municipalidades, las contralorías regionales, quiero decir, perdón, utilizaban fórmulas distintas. De ahí viene entonces el cuestionamiento que se hace, que es lo que explica el Contralor en las palabras que tú acabas de decir. Él niega que haya habido una diferencia de fórmulas entre una y otra región. Y lo otro que dice también es, ¿por qué voy a renunciar? O sea, aquí estamos haciendo la pega, en el fondo, eso a propósito de que la UDI
pega
estaba...
Se sabe que es incómoda la pega.
Que es incómoda la pega, pero y a propósito de que la UDI ya estaba diciendo, pero cómo tiene que salir del cargo, incluso se esbozó la posibilidad de hacer una acusación constitucional para destituirlo.
Muchos, algunos especulan que la va a hacer, igual tenga o no los votos, como un statement político.
Puede ser.
Ahora, puede ser. Sabes que hacer una acusación constitucional no es tan fácil, no llegaría a hacerla y perderla
y
también
al parecer
tiene un costo.
Tampoco tiene demasiado apoyo político, ni siquiera en la misma derecha. No, lo que, para cerrar, lo que me llamó la atención es que hoy día él sale a enfrentar esta situación, a contestar los cuestionamientos, y dice, ¿pero por qué voy a renunciar? Y la única vez que él había hablado largo con la en una entrevista, quiero decir, no en un punto de prensa, sino una entrevista más en profundo, durante el último tiempo, fue en la revista Sábado, en diciembre del año pasado, en medio del conflicto con Dorothy Pérez. ¿Cuál era el titular entonces de esa entrevista? Todos los días pienso en renunciar. Me quedó dando vueltas esa frase en contraposición con lo que hoy dice el Contralor Jorge Bermúdez, que de todas maneras nada bien lo está pasando.
Esto es una.
Nada personal.
Vamos al caso Corpesca, pero puedo hacer un paréntesis porque no lo mencionamos y en nuestro menú de entrada, que es lo de los fiscales ad hoc. Lo de este grupo punk de Lollapalooza, que está generando muchísimos comentarios y muchísimo movimiento en redes, porque es de interés masivo.
La propuesta que hicieron fue bastante, sí, claro. Yo diría que marcó claramente, al menos el día de ayer, Lollapalooza.
Claro, porque tiene no solamente un hecho de promoción para algunos de la violencia, sino que la pregunta que muchos han hecho, probablemente cada uno de ustedes han recibido en su grupo de WhatsApp, de amigos, de colegios, familiares, de trabajo, cuando se han pasado las imágenes, no sé si te pasó a ti, que muchos comentarios que hacen de personas de distintos lados, y ¿podría darse esto para el otro lado? ¿Qué pasaría hoy día si sale un grupo y hace estas mismas gráficas con personas? Por favor, que no lo hagan, porque es una imbecilidad hacerlo, a mi juicio. No estoy promoviendo que lo hagan, pero si es que aparecen personajes del Partido Socialista, Partido Comunista, la presidenta Bachelet, así atravesada por un spam, su ojo y el ojo volando, ¿qué pasaría a su alrededor? ¿Tú crees que tendría el mismo impacto?
Yo creo que sí.
¿El mismo impacto?
Sí, yo creo que, no sé, no estoy muy... No lo he analizado en profundidad, pero me parece que es un
no tendríamos pan. ¿No tendríamos hoy día una bancada de Frente Amplio y de cabros jóvenes y las redes sociales incendiadas porque no se puede contra los fascistas que están... ¿O no?
No sé.
Yo me temo que sí. Y aquí hay doble rasero. Pero es doble rasero.
No sé, creo que...
Cuando se hace con personas de derecha, y sobre todo personas que son públicamente muy, para un gran público, muy denostables y muy despreciables, como un dictador, que en fin, hay una cosa políticamente muy correcta. Entonces a mí lo que me da la atención, grupos punk, que lo que tienen que hacer es ser provocadores y políticamente incorrectos, supuestamente. Aquí no se me ocurre algo más políticamente correcto, más populista, más popular, que poner a Pinochet y atravesarle una espada por un ojo. Te van a aplaudir, seguramente las redes sociales te aplauden, nadie te critica, todos felices. Hay un grupo que alega.
Pero es lo que llevan haciendo muchos años.
Sí, pero la gracia es que tú seas contestatario a los tiempos.
Sí, bueno, pero si ellos
son
de una...
¿Qué más obvio que hacer eso?
Pero si son de una línea política, ¿cómo le van a poner un ojo a una plaza a Michelle Bachelet o a Gladys Marín?
No me pareció
si no son lo que ellos piensan.
No me pareció muy rupturista, me pareció más bien ñoño, me pareció muy, muy políticamente correcto, además de inaceptablemente...
A lo mejor tú eres más punk que ellos.
No, me parece que el punk envejece también, po.
Sí, pero son cosas que llevan haciendo. Es como
el parte de la. Hay que reinventarse, creo yo.
Mira, acá hay un. Como para ponerlo en la historia. Andrés Valenzuela, autor de la biografía más completa de los fiscales ad hoc, dijo: el punk lleva 40 años haciendo esto. Los Sex Pistols, el 77. O sea, ahí sí que eran. Rupturista, usaron la cara de la reina Isabel y entiendo que los socialistas los trataron de fascistas, los fascistas de socialistas, y era provocación, y eso es lo que llama la atención, que luego de 40 años de punk se genere todo esto. Mira, me llamó la atención y me acordé de una discusión que tuvimos aquí mismo en el estudio, un debate, a propósito de una instalación que habían hecho alumnos de un colegio en unos, ¿cómo se llaman? Los meaderos de los baños.
Sí, urinarios.
Urinarios. Y que ponían caras de políticos, de Trump, ¿te acuerdas?
Solo de gente derecha también.
Solo de gente derecha.
Claro, sí, ese es el punto. No están los rebeldes contra la izquierda. De repente hay gente de izquierda que para algunos también puede generar esto, pero ¿quién se atreve? No estoy llamando a hacerlo, ¿eh? Me parece que no es adecuado, me parece que genera violencia.
Pero también está en el contexto de la libre expresión, pero, del arte, pero de la música.
Es la momiedad del progresismo. O sea, es lo ñoño del punk. Hacerlo siempre con lo mismo. Es obvio, Pinochet. Darle a Pinochet en una cuestión pública es ganarte los aplausos muy re fácil, po. Esa es mi crítica. Muy poco punk los encontré. Creo que le ha salido cana a este punkismo. Me parece que hay forma hoy día de ser punk como lo era en otra época. Nos están apurando.
Son las 7:22. Esto es una.
Nada personal. Y ahora sí. Caso Corpesca, que tiene a Orpiz hoy como, bueno, en realidad en el juicio, como uno de los grandes protagonistas, sino el gran protagonista por el papel que desempeñaba como senador de la República.
Así es, está el juicio contra Orpiz en el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel para él y tal como se había anunciado, él renunció a su derecho a guardar silencio y tiró el mantel. Y lo que dijo fue poner en palabras la misma estrategia que venían hace rato sosteniendo su defensa, en el sentido de que él no era el único que recibía platas políticas, y lo que él quiere transmitir es que esas platas no eran para su uso personal ni para sus bienes personales, sino más bien para financiar otras candidaturas, y que lo que dice es que esto es una práctica, que pedir donaciones a las empresas era una práctica generalizada. Me recordó las palabras que dijo el otro día la ex ministra Magdalena Matte, que es de la UDI y es amiga de Orpi, en el sentido de que Orpi estaba haciendo un chivo expiatorio de una práctica que funcionaba para todos lados del espectro político durante largo tiempo. Lo que dijo hoy de novedoso Orpiz es que dio a conocer las empresas a las cuales él tocó la puerta y de las cuales recibe donaciones en su carrera política.
Me quedé pensando, antes que tú des el nombre de las empresas que él mencionó, ¿él le habrá preguntado, hizo mención a eso? ¿Le pidió autorización a las empresas para señalar que habían sido, porque si eran aportes reservados, a lo mejor las empresas se van a sentir traicionadas, pienso yo, ¿no? Bueno, una de esas conversó con ellos y les dijo: miren, en virtud de la defensa que tengo que hacer, voy a tener que mencionarlas para darle algún grado de normalidad, de usualidad, ¿cómo se le puede decir? De que esto era frecuente y se hacía, era la forma de operar. En todo caso, las nombra varias empresas que son muy requete conocidas, pues, José.
Así es, habla Jaime Orpiz, dice de la empresa Iborax, Agrícola Tarapacá, Entel, Costanera y GTD. Dice que había que reunirse con empresarios, había que apoyar financieramente, y fue así que en 2008 recurrí a Francisco Mujica para solicitarle donaciones políticas para las elecciones de alcaldes. A Francisco Mujica, entonces gerente de Corpesca, que es la pesquera que da origen y el nombre a este caso judicial que enfrenta el ex parlamentario de la UDI. Lo que dice también es que el año 2009 no solo tuve que contribuir a buscar financiamiento para mi campaña, sino que financiar íntegramente la campaña de diputado de Nino Bartolu, quien salió electo diputado por Arica. Fue parte de las declaraciones que hizo hoy ante la justicia el ex senador Jaime Orpiz.
Exactamente, y este Nino Bartolu o Bartolu, me imagino que tendrá que conversar, hablar y dar sus explicaciones. Lo interesante es que cuando tú conversas con gente de la U y te explica el papel de Orpiz justamente era, me lo dijo así gráficamente una vez un parlamentario de la UDI. Orpiz venía a Santiago a las reuniones de toda la semana, a su partido, a la UDI, y le decían, mira, para campaña en el norte te tenemos a ti. O sea, no vengas a pedir acá. Tú lo que tienes que hacer es justamente conseguirte. Les había transformado en el gran recaudador de dinero para las campañas, perdón, no solamente la propia, la de los diputados, la de concejal. Se había transformado en una práctica que él la veía como... Por eso es que dice que era mucho más normal de lo que parece. Les parecía en su momento que era la única forma que tenían, no era la forma en que todos los partidos políticos hacían, recaudando financiamiento para las campañas políticas. Claro que hoy día se revirtió, hoy día se ve con otros ojos y parece...
Hoy día hay nuevas normas que rigen el financiamiento de la política.
Claro, pero hoy día se ve respecto de entonces que no existían esas normas. Se ve como algo, para que seamos honestos, más terrible de lo que nosotros... Lo evaluábamos en la prensa en su momento. Nosotros sabíamos que estas personas eran financistas, sabíamos que andaban recorriendo el país muchas veces consiguiendo recursos y que los empresarios eran donantes. Lo sabíamos. Pero cambió la vara con que se mide, con que se ve, y hoy día, claro, tiene que Orpiz darle este a lo de las cosas como se hacían, de práctica normal.
Claro, lo que pasa es que lo que tiene que demostrar Orpiz es que estas plata no eran para él y que él no estaba siendo objeto de
enriquecimiento personal.
Y de cohecho. O sea, de votar a favor de una empresa que le da plata a determinados proyectos.
Es el más emblemático, Corpesca.
Claro.
De hecho, de parte de su defensa, para lo que quería que el ministro Nala Larraín fueran a testificar en favor suyo, era que todos habían votado así, que había un acuerdo entre la bancada de votar de una determinada manera y que él no se apartó ni un centímetro de lo que votaron todos sus compañeros de bancada. Como diciendo, mire, mal pudo haber recibido cohecho para votar de determinada manera, si ese era el acuerdo político que teníamos. Esa es parte de las defensas que están haciendo. Y también va a tener una de las investigaciones que se está haciendo en su contra y está imputado por fraudes tributarios, además. Es decir, por factura falsa, por entregar facturas de servicios que no se prestaron. Eso es parte de la complicación de este juicio más largo que va a tener la historia judicial de la actualidad.
7:28, estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, hoy en temas que me indignan.
¿Cuál? ¿Cuál sería?
Cinco ISAPRES van a subir los precios de sus planes. Alza promedio será la tercera mayor en 13 años. Como si... Bueno, se supone que está en trámite o toda una reforma a la ley de ISAPRE y modificaciones a las tablas de riesgo, qué sé yo. Pero mientras eso no ocurre, les cuento a todos que la Superintendencia de Salud informó hoy que las mayores ISAPRES van a aplicar un alza de precios, la mayor adecuación de contratos, que se inicia a partir de julio del año 2019, es decir, en curso. Dice que será el 5,1% real para el conjunto del sistema. Sin embargo, les puedo contar que aplicarán alzas, son Cruz Blanca con un alza promedio de 7,7, Colmena alza 6,3 promedio, Consalud un 5,9% y Banmédica con un 4,9%, mientras que las aseguradoras cerradas, de las aseguradoras cerradas, solo FUSAT va a reajustar con un alza promedio de 5,9. Cuales no quisieron, no decidieron aplicar alzas son Vida 3 y Nueva Más Vida, en tanto las cerradas que van a adoptar esta medida son San Lorenzo, Chuquicamata, Río Blanco, Fundación y Cruz del Norte. Estos precios, como yo decía, comienzan a regir a partir de julio del año 2019. Lo bueno, la buena noticia, Matías, mira tú, es que luego de conocer este alza, los afiliados pueden aceptar la propuesta del alza efectuada por la ISAPRE, es decir, quedarse en el plan con su nuevo precio, su porcentaje mayor, aceptar el plan alternativo o bien ponerle término al contrato e ir en busca de otra ISAPRE o de FONASA.
Esto es una.
Nada personal.
¿Vamos con el deporte?
Sí, ya está Francesca Ravisa con nosotros. Francesca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Fran, querida, ¿cómo están? Bien, ¿y tú?
Bien, también. Les traigo hartas noticias hoy día. Cortitas, pero
cortitas
hartas.
Al pie.
Cortitas al pie. Oye, estuvo Usain Bolt en Chile.
O sea.
¿Ya se fue?
Hasta hoy día. Está pasando policía internacional.
Qué rápida la visita.
Un rayo.
Tal cual.
Hoy estuvo con el presidente Sebastián Piñera, hicieron el típico gesto de Usain Bolt. Él vino a Chile porque Puma, la marca que lo auspicia, está haciendo una gira por Sudamérica y estuvo en Lollapalooza, jugó fútbol tenis con otros embajadores de la marca, fue una revolución allá. Y hoy día se juntó con el presidente Sebastián Piñera, conversaron, dieron el vamos a la semana del deporte acá en Chile y Piñera sumó una nueva piñericosa, pero yo la encuentro entretenida igual, esta.
Preparada,
¿no? O sea, le pasó un meme de en Piñera 1 hay como una foto que sale Piñera como saltando un charco. Sí. Entonces hizo un meme como de Usain Bolt corriendo y mirando para el lado y Piñera como saltando como si fuera, como si estuviese llegando a la meta.
No es que yo crea, es preparada.
Es
un montaje de regalo divertido.
Sí, pues entonces que le regaló la foto, está enmarcada y Usain Bolt después la subió a su cuenta de Twitter y pone: el presidente de Chile es súper rápido. Y empezó, ahí está para que lo vean.
Es gracioso. Lo que pasa es que Piñera podría haber elegido una foto que saliera mejor.
Con otra cara, pero está haciendo mucho esfuerzo.
Y además, es muy vieja esa foto, porque es con las parcas rojas. ¿Te 2010
acuerdas?
2010, cuando andaban todos de parca roja ahí.
Pero aquí dos alternativas, que o alguien que no se da cuenta, porque yo lo encuentro simpático, y o la otra es que efectivamente tengan medido que estas cosas a Piñera le hacen bien.
Le hacen bien, pero cuando Usain Bolt lo subió a su cuenta de Twitter, había mucha gente que escribió, casi todos chilenos, diciendo que estaban avergonzados del presidente que tenían, como que no entendieron el fondo que es una humorada. Entonces, puras críticas a Piñera respecto a lo que había hecho, empezaron a criticarlo por otras cosas.
La policía del moral de Twitter.
Claro que sí, entonces no entienden que esto es entretenido. O sea, una superestrella que viene a Chile, le da el vamos a una actividad a la Semana del Deporte y no es con la primera persona que lo hace tampoco.
Sí, además que estamos hablando de Sebastián Piñera. Él hace estas cosas. No es tan raro.
O sea, ¿no? A mí no me da vergüenza ni esto, ni me da vergüenza la presidenta de Chile tirando un penal que se le salga el zapato.
No.
Ninguna. Pero te aseguro que los que sintieron vergüenza por esto no decían nada cuando se salió el zapato. Si al final es la bobería política incapaz de mirar las cosas en su conjunto, sino que todos lo miran con un prisma del odio o la simpatía, es la mala voluntad. Eso nomás.
Oye, y nos vamos al fútbol de Argentina porque Racing salió.
Escuché por radio ese partido de la parte final.
Qué romántico.
Es precioso. Además, tú.
¿Por qué? Porque es romántico el fútbol por radio.
Ah,
como de la época del romance.
Pensé que había habido una declaración de amor al final del partido. No entendí.
Sí, bueno, Marcelo Díaz le declaró amor a la academia.
Sí. Oye, y empezó, tiene hartas cosas este partido, porque primero que nada, si es que Racing empató ese partido y queda una fecha para que se acabe el campeonato y de manera paralela estaba jugando Defensa y Justicia de Sebastián Becachese, que también empató.
Sí,
y la próxima, Tigre. Y la Tigre con la con
Racing. Defensa y Justicia.
No, Tigre,
Tigre con
Racing.
Racing, perdón, y le empata, claro.
Y la próxima fecha, el domingo, juegan Defensa y Justicia contra Racing. Entonces, si es que Defensa y Justicia hubiese ganado, hubiese sido una final por el título entre el equipo de Becachese y Racing. Primera vez que este equipo gana con tantos chilenos en la cancha. Está Eugenio Mena, Gabriel Arias y Marcelo Díaz, que Marcelo Díaz revivió el típico canto que le hacían a Marcelo Sala, chileno, chileno, se lo gritaron también, estaba muy contento, pero tiene de todo este campeonato. Por ejemplo, Gabriel Arias se sumó a la lista de los arqueros de la historia, el único chileno que está en la lista de la valla menos batida, que suma más de 600 minutos Gabriel Arias, que no le han convertido un gol, así que está en esa lista en este campeonato.
¿Chileno? ¿Es hijo de chilena? ¿O de chileno?
Esa, nieto, es nieto de chilena.
Ah, ya, porque es nacido en Neuquén.
Sí, sí, sí. Así pero que...
¿El chileno tiene puro carnet de identidad? ¿O el pasaporte?
Pues chileno.
Un poquito más. De nacionalidad, ¿sí?
Y se siente chileno y le dedicó este triunfo... Sí, y le dedicó este triunfo a su familia chilena, pero mira, tiene hay un hincha de Racing, fanático de Racing, que hizo una cosa insólita. Su abuelo está muerto, no sé si lo vieron.
No.
También era fanático, no alcanzó a ver este triunfo. Y él fue a la tumba de su abuelo, sacó el cráneo y empezó a festejar por todas las calles, diciendo que era su abuelo, que su abuelo estaba orgulloso de él porque lo había ido a buscar a la tumba
para llevarlo
a festejar. Y andaba, pero es profanación de tumba, es un delito. Ahí está la foto también.
Pero debe estar completamente cucú eso, no tiene otra explicación.
Y como los argentinos son apasionados por todo, la prensa también, había un periodista que se puso a hablar con el cráneo ahí en vivo mientras estaban las celebraciones.
Para mí que no era el cráneo del abuelo. Sí. Debe ser eso que como están de moda, ¿no?
Así que ahí está también. Y bueno, Arturo Vidal.
El gran Carlos Gardel era de la academia.
Hay muchos también. Mark Zuckerberg es de la academia.
Pero Zuckerberg no sabe qué es lo que es la academia, hombre. No sabe lo que es, si la pelota es redonda o es cuadrada. En cambio, Carlos Gardel.
Yo no lo miraría menos a Zuckerberg, déjame decirte que es el dueño del mundo.
Para programar computadores, no, pero. Sí, que pero no domina.
Para programar. Es el dueño del mundo.
Pero no domina dos, pues.
Domina.
Domina, sí. Con...
Oye, bueno, ya estaban estos tres chilenos, Mena, Díaz y Arias, y los tres subieron la misma foto a Instagram, y Arturo Vidal solamente felicitó a Gabriel Arias.
Más se me cae el profesor Rueda. Ahí está, claro, ¿por qué no llevan a Marcelo Díaz?
No. Arturo Vidal sí, solamente celebró... Así que empezaron las polémicas.
Está cortado Díaz por los otros compañeros del plantel.
También.
Eso es lo
claro,
que quiero decir.
No te había entendido.
Y que el profe Rueda no es capaz de acercar posiciones, de imponer su liderazgo, por eso está durmiendo.
Y eso maquillado. Que Eugenio Mena por estuvo eso, en la última convocatoria y no lo pescaron tampoco.
Por
así
eso
que...
el profe Rueda duerme maquillado. Por eso tiene el olor a Gladiolo. Sí, es que no, sí que.
Anda con permiso del sepulturero,
sí,
en el bolsillo.
Sí, no, esto está cortado, va a pasar como América, pero no, así no se. Ah, le digo como hincha, así no se lideran procesos. A Bielsa hay un jugador que se le levanta. O sea, Bielsa tuvo cortado a Vidal, lo tuvo cortado un año, 9 meses, 8 meses, ¿sí o no? Por indisciplina. Sí. Y nunca más, tú sabes, si pudo haber tenido después, si tuvo indisciplina, pero no sé si con Bielsa.
No, la otra no fue con San Paoli. Bueno, y hablando
hay
de chileno
de
y de
liderar,
cortados.
O acojonarse o imponerse. Y Rueda se acojonó.
Sí, bueno. Y hablando de la selección, Claudio Bravo está cada vez más cerca de poder estar en la selección chilena porque desde el sábado que está entrenando con normalidad con el plantel del Manchester City y este fin de semana, el sábado, podría volver a las canchas, no sé si de titular, pero sí a lo mejor estar en la nómina y poder sumar minutos como arquero por la FA Cup.
Indicado para el capitán Bravo.
Así que 2 meses ya íbamos a ver, porque Rueda dijo en conferencia de prensa de que si es que Claudio Bravo empezaba a tener rodaje, empezaba a tener competencia, él no lo iba a descartar con la nómina. Así que vamos a ver cómo lidera, como dices tú.
Mal favor es que le hizo el Rey Arturo, del cual soy hincha número uno, mal favor le hace a su técnico en demostrar que ahí está el quiebre y que, que el jefe no puede superarlo.
7:39, estamos en Duna.
Nada personal. Gracias, Fran.
Gracias, Fran. Oye, te voy a contar una historia muy bonita. Mientras escuchamos Always on My Mind. ¿Por qué lo estamos oyendo? Porque Nick Cave hace unos días recibió una carta, entrevista de una niña, una fan, de solo 10 años, en que le hacía en un ejercicio de pregunta y respuesta. Y él le habló las 10 canciones que a él, de amor, que le parecían más significativas para acordarse del amor. Y le contó cuáles eran las canciones con que la han acompañado durante el último tiempo, entre las cuales se encuentra Elvis, que estamos escuchando. ¿Te digo cuál más? Nina Simone, Bee Gees, está buenísima. ¿Y dónde pueden encontrar esta lista? Obvio.
En Duna.cl.
Y está... toda la historia. Está el playlist de las 10 canciones más románticas para Nick Cave.
Elvis Aaron Presley.
Con 43 minutos estamos de vuelta en Nada Personal en Radio Duna. Y nos vamos a la Argentina, que tanto te gusta, Matías del Río.
Sí, gozo con la Argentina porque no solo la fútbol ahí, la política es muy interesante, es muy entretenida, aunque la miro a la distancia porque la verdad, para ser bien franco, no me gustaría...
No me gustaría sufrir
lo que, claro, lo que sufren a veces con la clase política argentina. Pero sabemos desde el año pasado que explotó el caso de los cuadernos K, el diario La Nación, el periodista Diego Cabot explotó este caso. Recordemos que fue muy impresionante, parecía ciencia ficción, parecía un montaje, parecía cosa rarísima, que alguien tuviera el legajo completo de los cuadernos, como minuto a minuto se hacía el traspaso, el trasvasaje y el pago de...
Era un chofer, ¿verdad?
Claro, un chofer. ¿Cómo iba llevando los bolsos con plata? Y había, pero con patente, con lujo y con detalle, con hora, con dirección, todo perfecto.
Bueno, y esos cuadernos son los que fueron a parar a manos de Diego Cabot, de periodista de La Nación, editor de La Nación, quien reventó este caso que ha tenido tan sorprendida a Argentina y también al resto del mundo. ¿Por qué hablamos de este caso hoy? Porque Víctor Manzanares, una de las personas involucradas, hace una confesión. Y a propósito de eso, se identifican 4 escondites con los tesoros de los Kirchner en Río Gallegos.
Este golpe periodístico, Diego Cabot, le valió a Diego ganar premios internacionales por un golpe periodístico, una investigación. Diego está al teléfono con nosotros de Buenos Aires. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Aquí estoy. No, no se cumple todavía un año desde el golpe que dieron ahí en La Nación y que tú hiciste con esta investigación. ¿Avanza, para partir, avanza a la velocidad la investigación de Bonadío como tú esperabas, o sientes que en algún momento se puede trancar la verdad en este caso?
Mira, en esto poco, como vos decías, todavía no hace un año, esto se conoció el primero de agosto, y lo que tenemos ahora es como si en algo se avanzó es en realmente conocer efectivamente la verdad, o por lo menos cómo se hacía gran parte de los negocios de aquella época, cómo era la connivencia que había entre empresarios y la política, unos para hacer política y otros para hacer negocios, pero lo cierto es que se mostró en esta causa como nunca, ¿no? Lo que queda ahora, bueno, es empezar a cerrar. Yo le decía a alguien, si esto antes era un abanico que cada vez iba abriendo más, la sensación que queda ahora es como que está ya en camino a ser un embudo, ¿no? Por lo menos los primeros pasos de la investigación que se dieron después de aquella publicación y demás, ya van camino a imagino yo, ser elevado a juicio, que en Argentina hay como un juez que es Bonadío, que sería ser una suerte de instructor, y luego el tribunal oral, que es el que es un tribunal colegiado de tres jueces, es el que determina la sentencia, ¿no? Entonces me parece que la sensación es que vamos camino a eso, ya a ir ya más en forma de embudo que en forma de abanico, aunque seguramente en el camino se van a ir abriendo otras causas, pero que tendrán un trámite un poco más paralelo, que ya no serán parte, digamos, que formen parte así tan del cuerpo de esta causa, ¿no?
Diego, una de las características de este caso desde que tú la diste a conocer es que ha operado, aparentemente, aquí te lo digo a la distancia por lo que uno lee, ha operado de muy buena manera en la delación compensada, la colaboración de los acusados o de las personas investigadas, que han dado pie a que muchas personas hayan tenido que enfrentar a la justicia, varias otras están hoy día privadas de libertad. ¿Te parece que eso ha funcionado así? ¿Cuántas personas hay justamente presas hoy día?
Mira, alrededor de, en ese momento era alrededor de entre 18 y 20, pero que han pasado por la cárcel deben ser ya más de 45, ¿no? Hay 33 arrepentidos hasta ahora y hay 73 procesados, y una tanda de unos 70 empresarios más que fueron indagados y que posiblemente sean procesados en pocos días.
El último de los arrepentidos, el que da el golpe hoy, que es Víctor Manzanares, Si nos puedes contar un poco de qué es lo que se trata este caso que él, este capítulo más bien, que él reventó a propósito de los bolsos que guardaba en su casa, Diego.
Claro, él, a ver, para entender quién es el personaje, bueno, él es el abogado, el contador particular del matrimonio Kirchner, te diría de la familia Kirchner y también de varios de los empresarios, de los funcionarios que en su momento fueron a Buenos Aires, que nosotros acá en Buenos Aires llamábamos el grupo de los pingüinos, que eran aquellos originarios del sur que vinieron a Buenos Aires a propósito de la presidencia de Néstor Kirchner.
Debido es uno de ellos, quizás el más importante.
El propio Muñoz, que es este hombre.
El gordo Muñoz.
Claro. Mm. Lo real es que él es el contador de ellos por un tema de una declaración jurada en una causa de los famosos hoteles de los Kirchner. Él queda detenido. En esta causa de los cuadernos también empieza a ser mencionado y empieza hace ya mucho tiempo una negociación con el fiscal que termina bien para el fiscal, imagino que también bien para él porque la buscó, donde mediante 4 declaraciones muy extensas, alrededor de 35 horas de declaración, cuenta un poco una cantidad de detalles de la última parte del eslabón, ¿no? Porque la causa tenía muy claro cómo se recaudaba dinero, tenía muy claro quién pagaba y quién lo pasaba a colectar. Después también tenía claro quién lo acopiaba, ¿no? Quién a dónde iba ese dinero, o a la Quinta de Olivos, o al departamento de los Kirchner. Había, digamos, un registro del acopio. También había algún registro del traslado, que ya los pilotos presidenciales y la flota presidencial, las tripulaciones de la flota presidencial decían que ellos hacían viajes al sur con el avión lleno de valijas, con valijas llenas a las 3 o 4 de la mañana, que bajaban las valijas y que las valijas volvían vacías a las 4:30 cuando esa operación terminaba. Y faltaba saber qué pasaba allá con el dinero, ¿no? Como digo allá, estoy hablando de Río Gallegos.
Sí, claro.
Bueno, pues eso es un poco lo que cuenta este hombre, que dice, bueno, yo guardaba dinero, yo guardé en el entretecho de mi casa alrededor de entre 25 y 30 millones de dólares, yo hice tal cosa, hice tal otra, ¿no? O sea, el valor de el testimonio de alguien que lo vio en primera persona. No es me contaron que Matías hizo, sino es yo con Matías hicimos tal cosa, ¿no? Que tiene como una fuerza mucho más fuerte al escucharlo o al leerlo en este caso.
Es bien increíble, estoy viendo aquí la declaración, o sea, lo que se recoge de la declaración de él, que dice que Daniel Muñoz le pregunta si puede guardar los bolsos. Y él le dice, ¿qué tienen los bolsos? Plata, Polo, ¿qué va a hacer? Le contesta él, claro. Y después Muñoz le pregunta si quería trabajar con él, y lo ve dubitativo, y le dice, el tren pasa una sola vez.
Daniel Muñoz, perdón el paréntesis, para que la gente quizá no le suena a Daniel Muñoz murió, era un hombre muy cercano a Kirchner, un hombre que decían que Kirchner abusaba mucho de él en público, se burlaba, lo golpeaba, es por lo que uno ha leído, es un tipo que él heredó a su mujer, por ejemplo, un departamento donde está el Hotel Plaza en Nueva York, algo así de 70 millones de dólares en inmuebles que la justicia argentina le quiere requisar. Estamos hablando de ese tipo de personajes, ¿no?
Claro, vos pensás que bueno, mira, para completarte un poco ese panorama que contás, Manzanares dice que esa plata de Muñoz era una pequeña comisión que Muñoz, un secretario privado de Kirchner, sacaba de los bolsos que le entregaba a Kirchner. Por lo tanto, imagínate que se invirtió solamente en Estados Unidos 70 millones de dólares en inmueble y eso era un pequeño porcentaje de lo que recaudaba su jefe. Imagínate lo que habrá recaudado el jefe, ¿no?
Pero si imagina, Manzanares, que es el eslabón más chico, tiene 30 millones de dólares en bolsos en su casa. Luego, Daniel Muñoz, algo así como 70 en inmuebles en Nueva York. ¿Cuánto habrá tenido la familia acá? ¿Hay alguna cuantía general de lo que se está hablando, Diego?
Mirá, a ver, hay cálculos. Hay un cálculo que, digamos, que obviamente esto no es todo coima, sino que también es parte de lo que es la famosa financiación de la política negro, que en Argentina me parece que ese es el aporte más importante que hizo la causa, ¿no? De demostrar cómo se financia la vía política en Argentina con este tipo de empresas, pero volviendo a tu punto, hay un cálculo que hizo un investigador del CONICET, que es un organismo público acá, que beca a investigadores de todas las áreas de la ciencia, que en base a lo que dijeron los empresarios, que se devolvían entre el 15 y el 20% de el dinero de obra pública, sacando la cuenta todo lo que se gastó durante estos años en obra pública, más un 5% que dijeron los empresarios que devolvían del subsidio del transporte público, que en Argentina está subsidiado, ellos sacaron la cuenta que lo que se podría haber recaudado son 38.000 millones de dólares. Escuchaste bien, ¿no? Argentina recurrió al Fondo Monetario por 50. O sea, básicamente, con esto no quiero decir que todo esto se llevaron funcionarios. Lo que digo es, esto es un costo estimado de lo que dicen que podría haberse sacado y que la política lo podría utilizar para mil cosas. Para hacerse millonario, pero también para que funcione,
sí, claro,
lo que es el andamiaje político en Argentina, que está aceitado por dinero negro.
Ahora, Diego Cabot, una pregunta. Cuando tú ves todo esto, porque no, probablemente nadie maneja tan bien el caso de los Kirchner como tú, y los montos y las transacciones que hay, las maletas con plata, etcétera, ¿qué piensas cuando ves que una posible nueva candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia de Argentina es algo posible?
Y bueno, yo lo primero que miro es mi teléfono, mi WhatsApp, de la gente amiga de los países vecinos.
Te podemos dar asilo.
Tú sabes, Diego, tú sabes que aquí será bien recibido.
Hay gente amiga. Bueno, a ver, en serio, lo que miro es como que es realmente son oportunidades enormes perdidas por la Argentina, no por el hecho de que sea ella o deje de serlo, simplemente por el hecho de el poco valor que tienen los hechos en Argentina, las pruebas y demás, y que todo cae.
A eso iba, que puede ser un poco frustrante.
Sin duda que lo es. Pero por otra parte, digamos, finalmente nosotros tenemos, o los que somos periodistas, tenemos yo en este caso no me voy a rogar, digamos, lo que piensa nadie, pero finalmente nuestro trabajo es ir contando los hechos y que los hechos se corroboren. Y ese objetivo desde lo periodístico está cumplido, porque los hechos están absolutamente probados, todo lo que nosotros fuimos escribiendo y demás, más allá de las consecuencias después. Jurídicas que tenga. Respecto a las consecuencias políticas, y bueno, es lo que te digo, es realmente ver cómo la Argentina desprecia los hechos, desprecia la contundencia de las pruebas, desprecia muchísimas cosas que ayudarían a mejorar la calidad de vida institucional de la Argentina, y sigue decodificando todo como, bueno, vos lo decís porque estás de tal o cual lado, tal otro, y... Y la verdad es que finalmente se termina instalando ese discurso medio ideológico, casi religioso, ¿no?
Diego, por último, tú dices que los aspectos políticos, sabemos que en octubre Macri se somete a una reelección o intenta una reelección, y sabemos que más o menos los sondeos le dan un 30%, y en la semana pasada recién se sabe que Argentina llegó a los niveles de pobreza más altos desde 2010, con 14 millones de pobres en Argentina. Eso es un balde de agua fría en cualquier país del mundo, pero es que su rival más directo, que es Cristina, tiene este otro balde del cual hemos hablado en los últimos 10 minutos. Otro 30%, va quedando un 40%. En el otro 40% pueden ser los, qué sé yo, los peronistas no K. Hemos hablado nosotros de este tema. ¿Qué Massa? ¿Qué Pichetto? ¿Qué, en fin? Habrá otros que podrán salir al ruedo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que dicen los electores a pocos meses de una elección?
O sea, es que el otro día, mira, me estaba charlando con un politólogo amigo a partir de una clase que estaba él dando en un máster que yo soy profesor, y entonces me decía, lo que es increíble que Cristina tenga el 30% de los votos, me decía, ¿no? Pero también es increíble que el gobierno tenga el 30% claro, de los votos, ¿no? Con semejante cine. Está bien que nosotros ahora, por ejemplo, hay lo que se llama la espuma de la pobreza, ¿no? Que es que por ahí hay 3 o 4 puntos de pobreza que son unos pocos pesos más o unos pocos pesos menos en el bolsillo, que tiene que ver con el costo de la canasta básica, y la Argentina está viendo un proceso inflacionario, por lo tanto. Sin embargo, la pobreza está en ronda del 30% desde hace décadas, es la gran deuda de la democracia, ¿no? Me parece que y un poco volviendo a lo que vos decías, la Argentina, vos fíjate lo estática que está la opinión pública, que básicamente está igual que en 2015, donde tenías también al gobierno con alrededor de un 30-35%, que era la candidatura de Scioli, a una oposición fragmentada entre lo que era el peronismo de Massa y Cambiemos, que llegó a que le arañó el balotaje y lo venció en el balotaje al gobierno de Cristina. Por lo tanto, la opinión pública está prácticamente igual que entonces, vos fíjate, ¿no? O sea, con dos o tres puntos de un lado o de otro, de acuerdo al humor social en ese momento, que condena a uno u otro, pero prácticamente la inmovilidad de la opinión pública en los últimos 4 años es absoluta.
A ver, si un peronista no cae, puede ser Labaña o los que hemos nombrado antes, puedan romper esa inercia y proponerle algo distinto al país. Y vamos a ver qué es lo que dicen los
electores. Sí, lo que pasa es que no te olvides que ese peronismo no cae es un peronismo ahora no cae, ¿entendés?
Claro.
Pero es un peronismo que, digamos, compartió prácticamente todo el gobierno de Cristina. De hecho, Labaña fue ministro, ¿no? Y Massa fue jefe de gabinete y demás del gobierno de Cristina. Yo por ahí digo, el peronismo no cae, es una suerte como de tiempistas del portazo, ¿no? Y construyeron un poco su capital político en base a cuándo dieron el portazo, en qué momento dieron el portazo, y ahí fueron construyendo su capital político. Pero lo real es que, digamos, es muy difícil el peronismo, o sea, Labaña pareciera ser el cisne negro, como dice alguno, pero en realidad, cuando uno mira encuestas serias, están alrededor de un 15, 16, 17%, que son los votos de Massa. Sí. Y no sale de ahí, ¿entendés? O sea, el peronismo también ha tenido una enorme incapacidad, o una gran incapacidad, como para armar realmente una alternativa de un peronismo moderno, constructivo, que pueda consensuar con el gobierno, porque cualquier gobierno que gane, más allá de lo que pasa en el balotaje, va a tener un congreso muy dividido,
por lo tanto,
lo que viene sí o sí es negociaciones. Sin embargo, el peronismo tampoco ha podido armar esa alternativa como para que la gente lo decodifique como algo superador a lo que hay. Por lo tanto, de acá a octubre puede pasar cualquier cosa.
Diego Cabo. Diego
nos pidió la hora, viene otro programa, estaríamos 2 horas más conversando en la realidad de tu país, que siempre es tan entretenida, pero a veces triste por lo que ocurre. Pero te agradecemos la voluntad siempre de contarnos lo que ocurre ahí en Argentina y las investigaciones que se están llevando a cabo a partir de tu investigación periodística. Diego Cabot, de La Nación de Buenos Aires, muchas gracias.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias, Diego.
Chao, un abrazo. José, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir porque son las 8.
Sí, ya viene terapia.
Punto. Terapia Chilensis, Héctor Soto, Arturo Fontén y Cristina Cifuentes. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Nora Jones.
Que tengan buenas noches. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Gracias. Chao.